La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Quería contarle que tenemos una muy linda aplicación para celulares y tablets que se pueden bajar del Apple Store y del Play Store, totalmente gratuita, donde van a encontrar podcasts, audios, muchísimo material audiovisual. Están toda la serie de Ver la Historia, bueno, muchísimos programas, están las efemérides, hay infografías. Bueno, mucho material de historia, se van a entretener de una manera muy sencilla, simplemente descargando la aplicación Historia Felipe Piña, tanto del Play Store como del Apple Store, y cómodamente en el celular van a tener a mano la otra historia. Pueden ir escuchando historias, narraciones, y pueden ir viendo videos o leyendo.
Al libro de Moreno le va muy bien.
Estamos muy contentos, va primero ya hace 3-4 semanas, la verdad que muy contentos, y muchas gracias a toda la gente que me ha escrito agradeciendo por el libro. Y bueno, la verdad que es una gran alegría por Moreno, porque es un personaje que merece que la gente lo conozca y lo recuerde, ¿no? Así que estoy muy contento y lo estamos presentando en todo el país. Esta semana me voy para Neuquén, para la Feria del Libro, que se hace en ese hermoso lugar que es el Museo de Bellas Artes, un orgullo para todos los neuquinos. Estaré el sábado 9 de septiembre a las 19 horas presentando el libro, y por supuesto después me quedaré ahí firmando, como siempre.
Destacan siempre que te quedás a firmar ejemplares, sí, hasta lo último, como eso, la Feria del Libro, me decían.
La verdad que para mí es un gusto y una forma de agradecerle a la gente tanta buena onda, ¿no? Por supuesto. Bueno, si quieren comunicar con nosotros, ¿qué tienen que hacer?
Mándanos un mail a historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Twitter @FelipePiña, a través del Facebook, Felipe Piña, página oficial, y también a través de nuestra querida página web www.elhistoriador.com.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, como sabemos, el 11 de septiembre del 52 se produce el golpe contra Urquiza, cuando aprovechando que se va a Santa Fe a preparar el Congreso, ¿no? Constituyente, y bueno, ahí se produce la separación entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación, con capital en Paraná. Y será ese gobierno de Paraná el que designe Urquiza encargado de negocios de la Confederación Argentina ante los gobiernos de Francia, Inglaterra, Vaticano y España. Y ahí se convierte en un diplomático altamente interesante. Parte nuevamente hacia Europa en 1855. Visita previamente los Estados Unidos, donde se entrevista con el presidente Pierce. Va a Inglaterra y conoce a la reina Victoria. Conoce al Papa, sí. Y finalmente llega a París, donde va a quedarse por 24 años por las distintas vaivenes políticos de nuestro país, ¿no? Sí. También va a conocer Isabel II de España, por supuesto, y va a ser un hombre central en el reconocimiento de España de la independencia argentina, ¿no? A él le debemos que España finalmente reconozca la independencia, ¿no? Y hay un episodio muy oculto por la historia que es altamente interesante, que tiene que ver con el encuentro de Alberdi con Rosas, estando ya Rosas exiliado, como todos sabemos, después de Caseros. Rosas marcha al exilio en Inglaterra, se establece en Southampton, en una pequeña granja, y inesperadamente Alberdi se lo cruza en un ágape, en una situación, y queda realmente muy impactado, y dice esto de el general Rosas.
El general Rosas, confinado en Southampton, no comprende cómo, habiendo servido tantos años y con tanto aplauso de la América, es perseguido como un malvado por el gobierno de su país. La cosa es clara. Son los intereses y las personas que él contrarió o atacó las que lo persiguen, no su país. Como esas personas están a la cabeza del país, toman su nombre para vengarse, como en otro tiempo lo tomaban para quejarse y defenderse. El país es atacado, decían ellos, cuando eran ellos los atacados. Hoy dicen, el país se venga y castiga, cuando son ellos los que castigan y se vengan.
Impresionante, ¿no? Bueno, la grieta, ¿dónde está?
Qué terrible. Sí. Debe ser, me emociona a mí leerlo.
Sí, no, es impresionante, impresionante. Bueno, y comienzan un vínculo. Él considera que la acusación a Rosas es injusta, a pesar de haber escrito aquel famoso periódico como era Rosas, ¿no?
Sí, sí, el eufemismo.
Claro, y comienzan una interesante relación y Alberdi se ofrece, le ofrece a Rosas, porque considera que es injusto ese juicio en ausencia, dice literalmente, escribir una corta memoria bien acompañada de una masa de documentos sería más eficaz que un grueso libro. Y en otra carta le pide disculpas por no haberlo visitado y dice, alabando el ejemplo de moderación y dignidad que está dando nuestra América despedazada por la anarquía. Es para mí una prenda segura de que le esperan días más felices que los actuales, le escribe Alberdi a Rosas. ¿Cómo? ¿Por qué no los contaron esto, no?
Claro.
¿Cómo es?
Claro. Y esto es previo a cualquier diferencia sobre la guerra del Paraguay.
Claro, porque acá efectivamente viene lo que sigue es la guerra del Paraguay, ¿no? El Alberdi que ha sido expulsado del servicio exterior cuando cae Urquiza en Pavón. Lo primero que hace Mitre es expulsar a Alberdi y dejarlo sin trabajo, ¿no? Ya tenía algunas dificultades porque los sueldos llegaban con mucho atraso. Recordemos que la Confederación Urquicista termina en la ruina absoluta. Así que imagínense cuándo cobraban los miembros del servicio diplomático, ¿no? Así que a una situación económica muy difícil le sucede la expulsión del cargo por parte de Mitre y por eso Alberdi se tiene que quedar haciendo traducciones o arreglándose como puede y comienza su campaña desde París contra la guerra del Paraguay, ¿no? Él es un gran defensor del Paraguay, denunciante de la Triple Alianza y desmiente absolutamente el carácter civilizatorio, desmiente absolutamente el carácter civilizatorio de esta guerra en esta frase memorable, ¿no? Que escribe sobre la guerra del Paraguay.
Sí, es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, los nuevos misioneros de civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera, no solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora.
¿Qué tal? Sigue sorprendiendo, ¿no?
Claro.
Este Alberdi tan oculto. Bueno, y será junto con José Hernández y Guido Spano, los grandes defensores del Paraguay en esta guerra injusta, ¿no? Lo cual, por supuesto, le va a costar carísimo, ¿no? Oponerse al poder mitrista, oponerse al poder, ¿no? De Argentina y de Brasil. Así que, bueno, él con toda valentía sigue escribiendo y el fin de la guerra, que termina en una verdadera masacre del pueblo paraguayo, con cientos de miles de muertos y la miseria y la usurpación del territorio paraguayo, lo incita a escribir uno de sus libros más memorables y universales, que es El crimen de la guerra, ¿no? Publicado en 1872, donde vamos a extractar una pequeña frase que lo dice todo, ¿no? ¿Qué es la guerra para él, ¿no?
De la guerra es nacido el gobierno militar, que es gobierno de la fuerza sustituida a la justicia y al derecho como principio de autoridad. No pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea justo.
Bueno, así es, ¿no? Este crimen de la guerra es impresionante. Un libro que va a inspirar a muchos, para hablar en contra de la Primera Guerra Mundial, entre ellos Jean Jaurès, ¿no? Jean Jaurès, que conoce a Alberdi, el texto de Alberdi, cuando viene a Buenos Aires, ya por supuesto había muerto Alberdi, pero él estando aquí en el centenario, poco después del centenario, conoce la obra de Alberdi y la usa en el último discurso que da Jean Jaurès, este gran dirigente socialista y antibelicista, tratando de evitar la guerra, el día que es asesinado, ¿no? Quizás sus últimas palabras fueron las palabras de Alberdi, cuando sale del Parlamento asesinado por belicistas que no querían esta defensa de la paz que hacía.
Claro. Este además, hombre. Que le quitó fundamento jurídico, moral.
Claro, sobre todo civilizatorio. Civilizatorio, ¿no? La guerra como algo civilizatorio, la verdad que. Bueno, por supuesto, cuando asume Sarmiento no va a cambiar la suerte de Alberdi, seguirá absolutamente en el exilio, ¿no? Uh-huh. Y seguirá siendo crítico de los gobiernos, de la llamada Organización Nacional, y particularmente va a llamar la atención sobre un fenómeno permanente de la historia argentina, que es el endeudamiento, ¿no? Dirá con toda claridad sobre la deuda lo siguiente.
La dificultad no consiste en saber cómo pagar la deuda, sino en cómo hacer para no aumentarla. En los países nuevos, en que la habilidad abunda más que el juicio, se da frecuentemente el nombre de empréstitos para obras públicas a lo que, en realidad, son obras públicas para empréstitos. Así, tan pronto como el empréstito es conseguido, la obra pública queda sin objeto. Cuanto más irrealizable, mejor sirve la obra a su objeto, que es el empréstito en sí mismo, no la obra.
Bueno, la vida de Alberdi seguirá ingrata y podemos hablar de un gran ausente, ¿no? Y podemos vincularlo con alguna efeméride que tenemos hoy con un cantante, ¿no?
Sí, sí,
compositor, porque tenemos... Y compositor también.
Claro, claro, Horacio Molina. Uh-huh. Un hombre que primero se dedicó a la bossa nova, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y después al tango. Uh-huh. Y tiene una hermosa versión de Cuando tú no estás, de Gardel y Batistela, de Lepera y Marcel Laté. Sí, y la paradoja, ¿no? Porque ese Cuando tú no estás de Lattes fue desaparecido, víctima de Auschwitz, uh-huh. ¿sí? Víctima del nazismo. Y ese Cuando tú no estás también remite a Alberdi, claro. Remite al autor de la canción.
Y absolutamente el gran ausente, ¿no?
Claro. Horacio Molina está cumpliendo hoy, 2 de septiembre, 82 años.
Bueno, muy feliz cumpleaños para una de las mejores voces, ¿no? Uh-huh. Que tenemos, voces masculinas que tenemos en Argentina.
Claro.
Vamos a escuchar entonces Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye, mi lamento que confío al viento, todo es dolor cuando tú no estás. Clara mañana, bello rosal, brilla la estrella, canta la fuente. Cuando tú estás, cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando cuando no estás muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye, mírame, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no
La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Bueno, qué lindo, ¿no? Lo que estábamos escuchando recién, una hermosa canción. Y bueno, digamos que Alberdi no podrá volver al país hasta 1879, cuando una extraña alianza entre Roca y Avellaneda, dos tucumanos, lanzan la candidatura de Alberdi a diputado nacional. Y llega a Buenos Aires el 16 de septiembre de 1879. Y bueno, le hace una recepción de honor en la universidad, donde es aclamado por los estudiantes, la Facultad de Derecho. Y por esos días se entrevista con su histórico adversario, enemigo, Domingo Faustino Sarmiento. Parece que hubo hay una serie de bromas y de chichoneos. Y el Diario Nacional comenta: sus luchas tenaces y ardientes polémicas eran las de dos enamorados de la misma dama, nada menos que la patria, decían, ¿no? Pero bueno, más allá de estas satisfacciones, hay cosas interesantes que pasan, que es que Alberdi es una persona incómoda para el poder, particularmente para una de las personas más poderosas del país, que era el general Mitre, que no le perdonaba su campaña a favor del Paraguay durante la guerra. Y a su vez, por supuesto, está este gran libro que es Grandes y Pequeños Hombres del Plata, donde Alberdi acusa a Mitre de compararse con San Martín y Belgrano, ¿no? Dice que lo que exalta Mitre en Belgrano y San Martín cree tenerlo él, ¿no? Como valores propios, ¿no? Claro. Es un libro interesantísimo. La verdad que llega muy oportunamente a un gigantesco debate que se produce ya como diputado, en ese breve periodo de diputado, que es el proyecto sobre la ley de federalización de Buenos Aires, ¿no? Ahí tiene un rol protagónico en ese debate, estos últimos aportes que le hace la patria Alberdi, donde dice lo siguiente:
la América del Sur, emancipada de España, gira bajo el yugo de su deuda pública. San Martín y Bolívar le dieron su independencia. Los imitadores modernos de esos modelos le han puesto bajo el yugo de Londres.
Es interesante también pensar que Alberdi compartía con Sarmiento, su gran adversario, cierta fascinación por el modelo de los Estados Unidos y la idea de que el país no se iba a desarrollar sin industria, ¿no? Claro. Esta idea de que no podía ser un país dependiente de la ganadería nada más, y escribía entonces algo muy interesante sobre la importancia de la industria, ¿no?
La industria es el gran medio de moralización. Facilitando los medios de vivir, previene el delito, hijo, las más veces, de la miseria y del ocio. En vano llenaréis la inteligencia de la juventud de nociones abstractas sobre religión. Si la dejáis ociosa y pobre, a menos que no la entreguéis a la mendicidad monacal, será arrastrada a la corrupción por el gusto de las comodidades que no puede obtener por falta de medios. Será corrompida sin dejar de ser fanática. Inglaterra y los Estados Unidos han llegado a la moralidad religiosa por la industria, y España no ha podido llegar a la industria y a la libertad por simple devoción. España no ha pecado nunca por impía, pero no le ha bastado eso para escapar de la pobreza, de la corrupción y del despotismo.
Bueno, ahí tenemos un diagnóstico altamente interesante, ¿no? Sobre, bueno, una cosa que pasa es que hay un proyecto para editar las obras completas de Alberdi hasta ese momento. Y a lo que se opone tenazmente Mitre, y finalmente una campaña muy fuerte que se lanza desde las páginas de La Nación, y realmente los senadores terminan rechazando la publicación de la obra, e incluso el lobby llega a tal punto que se rechaza también la propuesta para que sea el embajador en Francia. Así que bueno, un poco deprimido, sintiendo esa enorme ingratitud tan cara a la historia argentina, ¿no? Va a partir hacia Europa decepcionado, en esta breve intervención parlamentaria, estos pocos año y pico de intervención parlamentaria, y viendo frustrada el homenaje que se le debía, la publicación de sus obras, el nombramiento para un cargo diplomático que merecía como nadie, porque conocía la diplomacia francesa después de más de 20 años de estar ejerciendo el cargo, ¿no? Y entonces decide partir hacia Francia, abandonar el país en un nuevo exilio, en una nueva ausencia, el 3 de agosto de 1881, ¿no? Y va a terminar muriendo en París el 19 de julio, en pleno verano de 1884. Creo que dejó una semblanza muy importante como para ir terminando, que es su opinión sobre los liberales argentinos, que es verdaderamente lapidaria, ¿no?
Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. El liberalismo, como hábito de respetar el disentimiento de los otros, es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es un enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte.
Estamos llegando al final de este programa en homenaje a Juan Bautista Alberdi en un nuevo aniversario de su nacimiento. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, madrugada del sábado, como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete preso. Soy a sus parientes. Y se pasa la semana encontrando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. a los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, vidita y los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que juntan millones tienen la casa rosada.